Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Buenas noches, ¿cómo están? 3 minutos han pasado de las 21 horas. Aquí estamos en Radio Nacional Buenos Aires, pero conectados hoy también con Radio Nacional Córdoba para hacer esta edición del Zorro y el Erizo. Como siempre aquí, Rodrigo Lamardo está en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción. Hoy contamos con Ezequiel Sánchez en la operación técnica. Ya les recordamos, como siempre, las vías de comunicación, @nacionalam870 en Twitter, @zorro-erizo es la cuenta de nuestro programa. También estaremos aquí leyéndolos en el WhatsApp de Radio Nacional, 11 65 840870. Y vamos a saludar a Alejandro Katz, que está allí en Radio Nacional Córdoba. Ale, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Lucía, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Este lunes 18 de septiembre de 2017, en un programa especial, un programa especial por muchas razones. La primera, como decía Lucía recién, es porque lo hacemos desde Córdoba y por eso queremos especialmente agradecer a la dirección y a los equipos técnicos de ambas radios, Buenos Aires y Córdoba, Leandro La Cámara, a Orestes Lucero, el director de Radio Nacional Córdoba, por su hospitalidad, y por supuesto a Ida y Vuelta, el programa de Raúl Villarruel y Judith Gerbaldo, que nos han dejado este rato el estudio de Radio Nacional para transmitir desde Córdoba para todo el país. Queremos también saludar a nuestro operador cordobés, Germán Hidalgo, y como siempre a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Vini y Carla Castelo en la producción, y a Ana Maroto en los controles técnicos de Buenos Aires. A todos, muchas gracias. Gracias por permitir que hagamos un programa muy especial. Un programa para el cual quiero comenzar leyendo un texto conmovedor, un texto importante, un texto que dice así: el 18 de septiembre de 1977 fueron secuestrados, presos y desaparecidos mis dos hermanos, Néstor y Cristina. 40 años se interponen entre aquel domingo que partió la vida de nuestra familia y hoy. Desde entonces me debato en el dilema de si debo dar testimonio personal, familiar, íntimo o un testimonio histórico de lo que creo fue la peor tragedia contemporánea de la Argentina. La que se perpetúa en el tiempo y sigue condicionando la democracia. Hoy no tengo dudas. El pasado solo puede ser aprendizaje, nunca venganza. Menos aún, manipulación política. La perversión de la figura del desaparecido, me temo, no termina de entenderse. Al desaparecido nadie lo vio morir. Fue deliberadamente secuestrado para ocultar su cadáver y luego negar el crimen. Ocultamiento, secretismo y mentira. Las tres lacras que la luz democrática debe erradicar como cultura política para recuperar el camino que comenzamos de la mejor manera, el juicio a las juntas militares y el histórico legato del nunca más, del que hoy, 18 de septiembre, también se cumplen 32 años. El mayor consenso al que llegó nuestro país cuando nadie le preguntaba al otro sobre las preferencias o pertenencias partidarias fue el mérito de un presidente valiente y un tribunal de jueces independiente que no especularon sobre la duración o la gobernabilidad de la democracia naciente, sobrevivientes que vencieron su propio temor y dolor y reconstruyeron para todos la verdad sobre el terrorismo de Estado, y el siempre renovado respeto a esas mujeres que abandonaron el protegido lugar del hogar para lanzarse a la plaza e increpar al poder para conocer el paradero de sus hijos. Una larga peregrinación que abrió la necesidad de verdad y justicia como anhelo democrático. Un 18 de septiembre también fue secuestrado Julio López, desaparecido en democracia. Una coincidencia del calendario que debiera servirnos para no banalizar el pasado y construir finalmente la república democrática que nos hemos dado como sistema de gobierno. Esto es, la división de los poderes, una justicia que investigue realmente, un poder ejecutivo que nos dé certezas y encare la democratización de las fuerzas de seguridad. Todo lo que no se hizo en el tiempo pasado. A diferencia de las Fuerzas Armadas, que salieron desmoralizadas de la dictadura y se subordinaron a la ley democrática, en cambio, las fuerzas de seguridad, especialmente la policía, de purga en purga, la gendarmería y la prefectura, no han sido entrenadas en el respeto a los derechos humanos ni recuperaron la confianza de la ciudadanía. Los temas pendientes de la democracia que demandan un debate responsable, sin el facilismo de los eslogans partidarios que ponen siempre las culpas y eluden la responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros. La desaparición de Santiago Maldonado nos pone a prueba a todos. La justicia, que debe investigar. El gobierno, que debe darnos certezas. Y las organizaciones de derechos humanos, que no deben utilizar el pesar de una familia en la que falta uno de sus integrantes. La desaparición de una persona en democracia es intolerable. Al recordar a mis dos hermanos desaparecidos y a mi madre de pañuelo blanco, reitero mi convicción democrática para que finalmente los argentinos aprendamos a vivir en el respeto de las diferencias, con confianza en las instituciones de la República, sin la ira ni el odio que atentan contra la convivencia pacífica. La democracia es el único sistema que se modifica con el tiempo, legitima los conflictos y nos obliga a trabajar sobre ellos para resolverlos en paz. ¿Quién escribió esto? Quien escribió un texto a la vez conmovedor y políticamente riguroso y exigente es Norma Morandini, y es ella quien está conmigo en el estudio de Radio Nacional Córdoba para compartir esta emisión tan particular del Zorro y el Erizo. Norma, muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos aquí.
Gracias, que me siento invitada en mi provincia, estoy conmovida, la verdad que es la magia de la radio, tu generosidad y esta coincidencia de que haya este calendario que nos pone un 18 de septiembre tan caro a mí personalmente, pero tan caro a los argentinos por estas coincidencias del calendario, ¿no? Así que gracias por la invitación y
no,
gracias
al contrario,
por poder
es un día sin duda especial, 40 años de la desaparición de tus hermanos y un camino tan largo hecho desde entonces, tan agotador, tan a veces infinito, en el cual tu propio exilio se atraviesa con el regreso, con la democracia, con la militancia política, con la pregunta acerca de cómo conservar el recuerdo sin que eso se convierta ni en una reivindicación de las razones que llevaron a tus hermanos a la militancia, ni en desprecio de esas razones, un recuerdo que no impida hacer el duelo, pero que ese duelo no signifique olvido. Una historia de 40 años que son un
la
mar
vida,
de...
¿no? Ahora dentro de todo te escucho y pienso, cuando dije mágico, que puede parecer una palabra no acorde con lo que estamos hablando, mis hermanos murieron en Buenos Aires. Yo supe recién, hace muy poco tiempo, un año, dos años, cuál fue el destino final. Ellos fueron arrojados al mar en los vuelos de la muerte. Entonces, para mí, Buenos Aires es el lugar donde ellos estuvieron y donde están, y donde yo hice toda mi vida cuando regresé del exilio. El haber vuelto no a Argentina, sino al pasado, volver como periodista al juicio de las juntas. Eso me doy cuenta ahora que te escucho, es decir, que lo que significa es que yo esté en Córdoba recordando esto, donde hay tantísima gente que ahora en la calle me dicen, ah, yo jugué al vóley con su hermano, ah, yo fui compañera de su hermana. Es decir, esa reconstrucción de la vida que hicimos, porque aquí nacimos, porque aquí estudiamos, porque aquí vivieron nuestros padres. Sin embargo, ellos tuvieron que irse a Buenos Aires y bueno, desaparecieron en Buenos Aires y yo tuve que salir al exilio después porque mi hermana Cristina fue secuestrada desde mi casa, ¿no? Entonces, que 40 años después yo pueda evocarlos en Córdoba, la verdad que si no encuentro la palabra para estos juegos que tiene la vida, ¿no? Como a veces intentamos imponer con soberbia, como si tuviéramos todo en nuestras manos, y después viene este gran titiritero que mueve los hilos, y aquí nos tiene jugando, ¿no?
Ahora, Norma, vos decías que hace poco te enteraste de cuál fue el destino de tus hermanos, y sin duda saber cuál fue el destino de los seres queridos es importante para hacer un duelo, para encontrar cierta forma de paz en relación con algo que nunca puede resolverse, pero a lo cual la verdad le permite ser transitado con más dignidad, con más entereza. Sin embargo, la idea de los juicios por la verdad, de la memoria, etcétera, también ha sido una idea, es una idea muy sujeta a tensiones, ¿no? Quiero decir, no hay una sola forma de acercarse al deseo de verdad.
Bueno, el juicio de las juntas fue un juicio que fue oral y no público. Porque, no sé, yo no juzgo con dureza la decisión, pero los periodistas que vinimos, que cubrimos el juicio de las juntas y además concitó una gran atención a periodistas del mundo entero, porque era como un Nuremberg sudamericano, donde nunca se había ido tan lejos de sentar en el banco de los acusados a los jerarcas de la muerte, ¿no? Eso no se había hecho nunca. Pero los periodistas no podíamos usar grabador. Estábamos obligados a después narrar con palabras propias lo que allí habíamos escuchado. Y lo que allí habíamos escuchado no era más y nada menos que los testimonios de los sobrevivientes, ¿no? Yo he recordado mucho a Pablo Díaz, que se cumplieron hace unos días la noche de los lápices, también de aniversario, porque no voy a olvidarme lo que fue su narración de esos tormentos, sin adjetivos, con los silencios, es decir, como solo puede hacer una persona que ha pasado y que ha sobrevivido, pero además con el candor de haber sido un adolescente cuando estuvo preso, desaparecido. Entonces el juicio, aun cuando yo creo que se hizo a espaldas de la sociedad, porque la sociedad celebraba el advenimiento de la democracia, no quería ver el pasado. A pesar de eso, ahí hubo un corte histórico, se castigó lo que en nuestro país había dominado, la historia, la violencia política, la impunidad de la violencia política. Después hubo otro aspecto que también se perdió, que no se considera, que es que la estrategia de Alfonsín era condenar las cúpulas, pero no avanzar a aquellos que habían recibido las órdenes, ¿no? Sin embargo, los jueces, que no especularon si la democracia iba a durar, que fueron independientes, que no eludieron lo que la historia los atropelló poniéndolos, como pasó con Estrasera, que tuvieron, es decir, sabían que tenían un reto histórico y no lo eludieron. Los jueces alteraron la estrategia y mandaron a que se enjuiciaran todos los que habían aparecido en los testimonios. Y ahí comienzan empiezan los juicios que le arrancan a Alfonsín los caras pintadas de los levantamientos, y que hay como 20 años hasta que
la
se
reapertura
de los juicios. Y esos 20 años han creado, primero, que nos impidieron la continuidad. Hay un corte generacional, y hay mucha gente que de buena fe cree que los juicios son los juicios que se hicieron ya
a partir de 2005.
A partir de 2005. De modo que me parece que es importante poder entender este proceso de continuidad, porque en el juicio de la ESMA, al que yo fui a escuchar el alegato de la fiscal, en ese juicio, a diferencia del de las juntas, ahí solo estábamos la hermana, el hermano de Elena Holmberg, la hija de Hidalgo Solá,
Adriana,
y yo. Éramos los tres, nada más. Y a mí eso me hizo mucho impacto, ¿no? Porque por un lado se hacía como una propaganda de los juicios, pero eran desdecidos en el juicio mismo, ¿no? Porque, es decir, sirvió, sí, para que yo sepa cuál había sido el destino final. Sin embargo, ahí aprendí que el silencio no es cobardía. Muchas veces el silencio es amor. Yo pude escribir lo que escuché ahí de una noche, que fue la descripción que hizo la fiscal a través del testimonio de otras sobrevivientes, que había habido como una orgía esa noche con las dos cordobesitas. Y las dos cordobesitas, una era mi hermana. Yo esto nunca lo pude decir porque mi madre estaba viva. Entonces, cuento esto para que se entienda el respeto que tenemos que tener con el tiempo. Cada uno procesa en la medida que se va el miedo, en la medida que nos alejamos de la ira. Entonces, el testimonio, ¿qué sentido tiene que yo hoy, esta noche, 18 de septiembre, gracias a tu generosidad, invitada al revés, desde Buenos Aires, en Córdoba, una cordobesa que desapareció su hermano en Buenos Aires y puede narrar esto que yo he narrado tantas veces en Buenos Aires y nunca en mi provincia, ¿no? El testimonio, para lo único que puede servir, que es lo que a mí me importa, es que podamos humanizar lo que nos pasó. Porque creo que es el único acercamiento posible.
Claro, yo creo que cuando decís poder decir en Córdoba lo que tantas veces dije en Buenos Aires, vos hablabas de el tiempo. El tiempo es una forma de distancia, la distancia es otra forma de distancia. Poder hablar entre los propios de lo que causa dolor a veces es más difícil que hablarlo con los más extraños. La mirada de los otros tiene una juega de un modo diferente. Yo creo, y me lo he preguntado muchas veces, pero durante la dictadura misma, cuando alguien expresaba públicamente en un círculo pequeño, no a voz en cuello, porque era imposible, en un círculo pequeño, que un hijo suyo había desaparecido, la sociedad miraba para otro lado. Era incomprensible que se dijera eso. Provocaba terror, provocaba miedo, sin duda. Cuando digo terror es algo diferente que el miedo, no es mucho miedo el terror, es otra cosa. Pero creo que desde entonces también ha sido difícil, que mucha gente no quiere escuchar una y otra vez esas historias, porque posiblemente para muchos signifique un renacimiento de un mal sentimiento de su propia situación durante la dictadura. Para otros, porque provoca un dolor muy grande oír historias de esta naturaleza contadas en primera persona. No estoy tratando de justificar o no justificar, que no es mi rol, sino tratando de entender qué es lo que pasa con la palabra del dolor puesta en la circulación pública.
Tratar de entender, a mí es lo único que me obsesiona, poder entender. Y en mí, lo que voy entendiendo en mí, en lo que me va, cómo voy procesando, en la medida, aunque me parece que ha pasado ayer, que puedo describirte todo como si hubiera pasado ayer, hay 40 años en el medio. hay 40 años de vida, hay 40 años de ilusiones, de frustraciones, lo que hace la vida con uno y qué hace uno con lo que le pasó, ¿no? Entonces, primero, ¿qué entender? Que el terror aísla. El terrorismo, lo primero que hace es imponer la censura, imponer el terror para maniatar lo que en una sociedad democrática
circula,
que es la libertad. Por eso hay que entender, solo con libertad podemos denunciar que nos falta el pan, que nos falta el trabajo. Si no hay libertad, no hay democracia, no hay política, es decir, no somos personas.
Así es.
Entonces, yo dije por primera vez cuando regresé, yo tampoco decía que tenía desaparecidos en la familia. Recuerdo una vez que el diario La Prensa publicó una cosa horrible de estos residuos que le habían quedado de servicios de inteligencia que parecían, se presentaban como periodistas. Escribió una cosa de mi madre horrible, y yo me acuerdo que eso me dio tal indignación que fui por primera vez al programa de Grondona y entonces dije... tener desaparecidos no es un delito, es una tragedia.
Claro.
Eso, decir eso públicamente, a mí me, como dicen los brasileños, me lavó el alma.
Claro, nuestra sociedad tiene una relación, no la argentina, nuestra cultura contemporánea tiene una relación muy problemática con la víctima. Habría que entender bien cuál es ese mecanismo, posiblemente esté estudiado, pero hay una propensión muy grande a victimizar a la víctima atribuyéndole la responsabilidad de su destino. Y eso es con todas las víctimas, es con la víctima de una violación a la que, como ocurrió en estos días en México, se le atribuye la culpa por haber provocado que su destino ocurriera de ese modo. Es con la víctima de la persecución política, es con la víctima del desempleo o de la pobreza, ¿no? Quiero decir, hay un mecanismo, un dispositivo, un gesto de trasladar la responsabilidad del destino a la víctima, que efectivamente funcionó como una censura en nuestro país después de la dictadura, no evidentemente durante la dictadura, sino después de la dictadura.
Sí, además yo no quiero empañar lo que estamos haciendo y trato mucho de no tener resentimientos. Entonces entender es entender. Yo me acuerdo las primeras veces que venía a Córdoba, yo he visto gente que eran de mis afectos cruzarse la calle para no encontrarse conmigo. O cuando empecé a volver, que me decían, vos no podés hablar porque te fuiste, ¿no? Los que se fueron, los que se quedaron, como una especie de germen que no nos dábamos cuenta que ya latía entre nosotros y que provoco yo como pregunta. Es el triunfo de la dictadura. Porque la dictadura lo que nos ha envenenado es con la desconfianza. Yo creo que el gran cadáver que deja la dictadura es la política.
Sí, sin duda.
Y el otro veneno que deja la dictadura es la desconfianza.
Sin duda.
Y eso yo creo creo que es lo que nos impide que con el tiempo de las décadas democráticas no consigamos construir argumentos de ideas sin lastimarnos.
Ahora, vamos a dedicar la segunda parte del programa a hablar más del presente, pero antes, ¿no crees que hoy hay de nuevo un gesto, diría intolerante, pero no en el sentido político fuerte de la intolerancia, sino en el sentido casi cotidiano y trivial de la intolerancia rutinaria, respecto de estos temas, como diciendo, ya basta, ya no cansen más, ya queriendo poner un punto final a la conversación sobre ese pasado que duele, sobre ese pasado que para muchos sigue siendo un pasado vivo, es el pasado de la memoria de los hermanos de Norma Morandini, no es la memoria de los abuelos ya fallecidos de alguien.
Sí, yo creo que los que saben qué pasó deben, como nos pasa a nosotros mismos, que hay un momento que uno tiene que, no digo hacer un corte, pero decir, es un límite y es un... Si uno está todo el tiempo recordando, corre el riesgo de que esa monstruosidad te chupe. Pero si caminas, te alejas mucho de eso, corres el riesgo de ser indiferente. Entonces, ¿a mí qué me pasa hoy? Yo tengo necesidad de testimoniar, sobre todo, para las generaciones más jóvenes, porque creo que te lo comenté antes, yo uní una vez en un programa de televisión a Jack Fuchs, sobreviviente de Auschwitz, y a Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices. Y ahí aprendí o entendí que el viejo necesita recordar para no morir y el joven necesita olvidar para vivir.
Con Norma Morandini, en el Zorro y el Erizo, hoy desde Córdoba, 21:29, vamos a devolver el aire a los estudios en Radio Nacional Buenos Aires para el informativo y enseguida regresamos a Córdoba.
Gracias, Alejandro. Estamos compartiendo hoy El Zorro y el Erizo con Alejandro Katz en Radio Nacional Córdoba, con la visita de Norma Morandini. Nosotros quedamos aquí hasta las 10 de la noche en contacto. Se vienen las noticias en Radio Nacional. No se vayan.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
La vicepresidenta encabeza la delegación argentina en la Asamblea Anual de la ONU.
Gabriela Michetti inició hoy su agenda oficial con una reunión que mantuvo con el secretario general, el portugués Antonio Guterres, en Nueva York.
Michetti, junto con más de 120 representantes de otros países, firmó una declaración política de apoyo a la reforma administrativa de las Naciones Unidas.
Esta noche la vicepresidenta asiste a una cena organizada por Donald Trump junto a los presidentes Michel Temer de Brasil, Juan Manuel Santos de Colombia y Juan Carlos Varela de Panamá.
Los trabajadores judiciales de Santa Cruz iniciaron medidas de fuerza.
Los trabajadores judiciales iniciaron medidas de fuerza este lunes a la espera de que se abone la totalidad de los sueldos de agosto y continuarán con la medida hasta que el gobierno de la provincia termine de abonar la totalidad de los haberes del sector. Así lo informó Francisco Gómez, secretario general de los judiciales de la provincia de Santa Cruz.
Es necesario que el gobierno y el Tribunal Superior de Justicia hagan lo posible para tratar de ir solucionando definitivamente este tema. De manera que bueno, los trabajadores judiciales estemos plenamente abocados a nuestro trabajo, porque es lo que naturalmente debe ocurrir. Es el trabajador quien está en su lugar de trabajo, los trabajadores judiciales tenemos ese criterio, pero bueno, esperamos que cumplan ahora ellos la parte que les corresponde.
Conrado Castaldi, Nacional Gregores, la radio de todos.
Internacionales.
El huracán María subió a categoría 4 y amenaza con repetir la destrucción que causó Irma en el Caribe.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, declaró el estado de emergencia mientras los vientos en las Antillas Menores ya superan los 200 kilómetros por hora.
En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia de la República Dominicana puso en alerta amarilla a 9 provincias ante la amenaza que representa el nuevo huracán.
Por su parte, el vicepresidente cubano Ramiro Valdés valoró como heroica la tarea de los equipos que removieron 10.000 metros cúbicos de escombros que arrojó el mar en las costas cercanas a La Habana.
Datos del tiempo.
Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura actual 17 grados 7 décimos, humedad 81%.
Y en Catamarca el cielo está despejado con 24 grados de temperatura.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Acá me vas a escuchar, este es mi lugar.
Nacional, 80 años.
Soy la ciudad.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp. El 91% de los hombres que se juegan por amor escuchan la radio.
Porque la quiero conocer, pero ella se ríe y me dice sí, no sé, tal vez sí, yo me le acerqué.
Nacional, 80 años, muchos momentos compartidos, muchos por compartir.
Cuidados en el invierno. Dos pasos para saber si tu bebé necesita atención médica urgente. Uno, fíjate, está decaído, le cuesta respirar, no quiere comer, tiene más de 38 de temperatura. Dos, no te fijes nada más y llévalo rápido a un centro de salud, sobre todo si tiene menos de 3 meses, pesa poco o fue prematuro. Así de fácil es prevenir enfermedades. Más consejos en salud.gov.ar. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Hay cosas de grandes que se ven mejor con ojos de chicos. Por eso, ahora les toca hablar a ellos.
El mundo es insólito, pero la radio es así.
Estamos acá con 3 invitados especiales.
Alejo. Sebastián.
María Inés. Si visitas Tecnópolis, acércate al estudio de Radio Nacional y viví una divertida experiencia de radio en familia.
Ignacio, ¿cuántos años tenés?
5.
¿Cómo 5? ¿Cuántos años tenés?
6.
¿Por qué dejaste el Barcelona Neymar?
Porque Suárez me empezó a pegar pelotazos y me molestaba mucho.
Más de 20.000 chicos ya participaron. Solo faltas vos.
Somos de la escuela número 1. Estamos en Tecnópolis, en Radio Nacional.
Te esperamos miércoles, jueves y viernes de 10 a 18. Sábados, domingos y feriados de 12 a 20. Nacional en Tecnópolis, la radio de todos.
A un tipo que le decían pan fresco porque cuando le venían a cobrar la mujer decía recién salió.
¿Alguna vez soñaste con ser como ellos?
Llegó tu oportunidad.
Concurso de humor nacional.
Los tipos no pueden cocinar mirando la tele. Las minas no pueden cocinar con la tele apagada y sin el teléfono en el hombro y sin el lavarropa girando.
Es fácil. Deja tus datos y tu audio inédito en www.radionacional.com.ar. Pueden ser chistes, stand-up, canciones, imitaciones, historias. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre.
No te pierdas esta oportunidad única.
Podés ganar 50 mil pesos y ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Concurso de Humor Nacional. Apoya Fondo Nacional de las Artes. Nacional, la radio de todos.
Ahora Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 35 minutos.
Nos escuchás también en Hachal.
Por FM 102.1.
En pocos días, los argentinos vamos a elegir. Presta atención a estos consejos para evitar irregularidades durante la votación. Si sos votante, es clave que ejerzas tu derecho y vayas a votar. Si ya sabes a quién vas a votar, lleva tu boleta. El presidente de mesa es la máxima autoridad. Cualquier problema, habla con él. Si faltan boletas en el cuarto oscuro, pedí que las repongan, sin mencionar cuáles son. Nadie te puede obligar a votar a quien no querés. Ya sabes, estemos todos alertas. Seamos guardianes de nuestro voto y el de todos los argentinos.
Campaña Guardianes del Voto. Asociación Conciencia.
Los protagonistas de la realidad se escuchan en todo el país. Nacional, la radio de todos.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos. Nacional 870.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo. Estás escuchando Nacional.
Aquí seguimos en Radio Nacional cuando faltan 23 minutos para las 10 de la noche, conectados con Alejandro Katz en Radio Nacional Córdoba, hoy con la visita de Norma Morandini. Ale, te escuchamos.
Así es, Lu, gracias. Qué bueno sentirlos allí, aunque no estamos en el mismo estudio, pareciera que sí. Y efectivamente aquí estamos en el estudio de Radio Nacional Córdoba con Norma Morandini. Norma, vamos a hablar un poco también del presente, aunque no hemos hecho otra cosa que hablar del presente, del modo en el que el pasado está en el presente y del modo en el que el pasado construye nuestro presente. Pero antes de darle un giro a la conversación, quiero hacerte una última pregunta. Vos decías los juicios de las juntas se hicieron a espaldas de la sociedad, seguramente eran las condiciones en las que quienes los llevaron adelante imaginaron que podían hacerlos, pero en los 2000 se decide reabrir los juicios, y yo me pregunté muchas veces si ese no hubiera sido el momento de, dada la experiencia de nuestro propio país, pero la experiencia internacional que en esos 25 años, o 30 años, 20 años, se había acumulado, particularmente la de Sudáfrica, si no hubiera sido bueno pensar en hacer alguna transacción del tipo memoria por justicia. Quiero decir, pensar que la única forma de justicia es la sanción penal y no que hay una forma de justicia en el conocimiento de la verdad. Me pregunté por qué para muchos de los familiares de las víctimas no era más importante saber cuál había sido el destino de sus hijos o dónde están los nietos secuestrados que la sanción penal del represor. Y que quizás se podría haber planteado una transacción de este tipo como se hizo en Sudáfrica, ¿no?
Mira, yo en el año 2000, 20 años después del juicio, tuve una enorme necesidad de reflexionar sobre lo que yo en su momento no pude, porque como periodista estaba obligada al hecho. Yo no podía, no hacía otra cosa. El diario Globo de Brasil me contrató para cubrir el juicio de las juntas, de modo que todos los días teníamos una máquina de telex en una sala del tribunal y uno escuchaba los testimonios, corría con la inmediatez del que da el diario, la prensa escrita, lo que yo había escuchado ahí. No podía permitirme ni reflexionar. Entonces, a mí, ¿qué me pasó? Creo que quien toca temas como estos, no tocar los temas por estudiarlos, sino quien toca el dolor de otros, como fue ver a lo largo de 6 meses reconstruir a través de los testimonios lo que había sido el terrorismo de Estado, es decir, yo creo que es más del orden filosófico que político. El totalitarismo es un fenómeno que te desnuda y que te hace preguntar más sobre lo humano que sobre lo político.
Sí, de hecho, esa forma del mal sustituye a la política, desplaza a la política. La política es justamente lo que se hace con la palabra y no con la violencia sobre el cuerpo.
Y cuando no se puede nombrar, se le pide a la prima hermana de la política, que es la religión.
Claro.
Y entonces nosotros decíamos la teoría de los dos demonios, que yo creo que fue una simplificación periodística, pero no lo estoy diciendo, tratando de entender que frente al horror nos quedamos sin palabras y surgió esta simplificación que también desnuda que si le pones en manos del demonio, los humanos no han tenido ninguna responsabilidad.
Absolutamente.
Es decir, el demonio acá hay uno solo, que es la violencia política. Esto es lo que yo creo. Entonces te cuento esto que le escribí, que yo creo que es mi libro más comprometido, que se llama De la culpa al perdón.
Así es.
Donde reconstruyo, de alguna manera, estudié lo que había pasado en Sudáfrica, pero sobre todo porque a mí me impresionó mucho el alegato de Massera. Massera, me acuerdo que hasta los policías un poco más se cuadraban, y ahí fue al revés, agradecí que no hubiera micrófonos abiertos a la sociedad, porque Massera, con el dedo en alto, increpando a los jueces, dijo: yo soy responsable, pero no me siento culpable. Y desde entonces me empecé a preguntar si en aquella frase brutal lo que Massera nos decía era: yo soy responsable de haber mandado matar, de haber mandado los vuelos de la muerte, de haber tenido la ESMA, pero ustedes, los jueces, la prensa, la política, la iglesia, son los culpables de haberme dejado matar. Yo sé que es muy fuerte lo que digo, pero me pregunto si este encadenamiento entre culpa y responsabilidad no tiene que ver con que siempre ponemos las culpas afuera y somos incapaces de responsabilizarnos en esta tragedia colectiva, donde por supuesto hubo personas que tuvieron mucha más responsabilidad que otros, pero otros cerraron los visillos aterrorizados para no ver lo que pasaba, y yo no los culpabilizo.
Entiendo, no, pero hay que entender y, sí, sin duda que...
Y ahora te llevo a la pregunta, sí. Perdón. No, nadie quiso publicar ese libro porque tenía la palabra perdón. Y yo no estaba diciendo en ese libro tenemos que perdonar. Entendí que la intimidad es el dolor y que el perdón es íntimo. Y siempre cuento lo que pasó con Vicente, al que se pasó los 10 últimos años de su vida promoviendo debates en torno a los límites del perdón. Filósofos, políticos, pensadores, ¿cuál era el límite? Pero la reconciliación es colectiva. Entonces mi pregunta, obsesión desde entonces, era en qué momento los argentinos vamos a conciliar lo que fue violado, que es la convivencia. Eso es lo que hizo la dictadura. Entonces yo creo, en esa época yo creía que se podía dar vuelta a la página porque habíamos leído el libro. Pero no, el libro no lo habíamos leído todos. Y cada nueva generación que se va incorporando al repertorio de la historia, lo malo es que no lee el libro, interpreta el libro.
Claro.
Y esto tal vez se explique por qué, es decir, peleamos con el pasado, ¿no? Con la interpretación del pasado. Pero sí creo que en algún momento hay que construir una pedagogía del encuentro, tenemos que trabajar para no ver al otro como un enemigo, para aprender en nuestros corazones a que la divergencia es tan misterioso porque una persona piensa de una manera y otra de otra.
Esto nos trae un poco a un presente en el que parece que todavía es muy difícil escuchar al otro, no con una actitud tolerante en lo que implica de condescendiente, sino con una actitud interesada en descubrir qué es lo verdadero de lo que el otro dice, ¿no?
Para eso hay que estar dispuesto también a dudar de uno mismo.
Sin duda,
¿no?
Sin duda.
A mí de todo la no escucha o lo que nos pasa, como que llamamos o simplificamos como grieta, a mí siempre me ha impresionado el enojo. Yo digo, si se tienen convicciones, la convicción no enoja. Pero esto yo lo vengo diciendo desde el inicio, cuando empecé a ver la dificultad que teníamos cuando no me contraargumentaban, me descalificaban personalmente o se enojaban. Y entonces nunca entendí por qué el enojo. Porque si uno cree que tiene convicción, o aún te digo más, si uno cree que posee la verdad, con la soberbia que significa que alguien pueda creer que tiene la verdad, yo creo en la honestidad personal, nada más que eso.
Yo diría que, ¿no? que es muy difícil que uno se enoje cuando otro pone en crisis una convicción, si la convicción procede del razonamiento. Y es muy fácil que uno se enoje cuando otro pone en crisis una convicción, cuando la convicción tiene la forma de una creencia. Poner en cuestión las creencias de los otros provoca violencia. Poner en cuestión las ideas no debe provocar violencia. Y creo que una de las razones que explican parte de las dificultades de nuestra sociedad en este momento y en ese sentido es que algunos intentan argumentar con razones y lo que están poniendo en cuestión son creencias. Y son dos sistemas que no se llevan bien, el sistema de las creencias y el sistema de los argumentos.
Y sobre todo porque ha habido una instrumentación política. Yo creo que esto ha hecho mucho daño cuando todavía tenemos sobrevivientes, cuando todavía la historia está tan cercana, a pesar de que uno dice son 40 años, ¿no? El haber instrumentado los derechos humanos, los desvirtuaron los derechos humanos, que quedaron restringidos a los juicios de los represores. Cuando derechos humanos son una normativa, una filosofía jurídica, una utopía, el más maravilloso respuesta humanitaria que dan dirigentes sensatos al nazismo. Hay que entender que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre nace sobre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial y el nazismo. Y los argentinos hemos vivificado la idea democrática, paradójicamente, después de la dictadura. Porque yo pertenezco a una generación que no creía en la democracia. La democracia era un valor burgués. En la universidad nos formábamos para ser revolucionarios o para el socialismo, no para ser periodistas, filósofos, sobre todo en las carreras humanitarias. De modo que hoy que hemos vivificado la democracia y con el nunca más como consenso colectivo, me parece irresponsable que se le ponga a la historia una interpretación ideológica, ¿no? Esta glorificación de un pasado que se ignora, porque cuando se lo simplifica con una lema, y yo creo que ahí es la enorme dificultad de haber vaciado lo que realmente pasó, y por eso mi obsesión de dar testimonio desde lo humano, porque si uno no humaniza lo que nos ha pasado, es decir, caemos en la deshumanización del número.
Así es.
Que discutimos si hay, cuántos son o cuántos no son, o le ponemos un número a un nieto recuperado, cuando esa persona es la riqueza de lo que significa lo humano y la dignidad en una persona que no es igual a la otra, aunque haya sido de alguna manera comparta una tragedia colectiva, ¿no? Pero no conseguir mirar al otro, no en la uniformidad de un relato ideológico, sino
en la particularidad de la experiencia única, que es la experiencia de cada vida y de cada muerte.
Y por eso la riqueza de los derechos humanos que nos hace iguales en la dignidad. La naturaleza de lo humano no es otra que la dignidad, ¿no?
Ahora, la política de los derechos humanos debería ser objeto de una conversación amplia en nuestra sociedad, porque aparentemente para actores importantes la categoría, el concepto derechos humanos hace referencia a los derechos violados por la dictadura entre el 76 y el 83. Y yo creo que, no quiero caer en el lugar habitual, por no decir el lugar común, que parece injusto, de los derechos humanos del presente, pero quiero decir, tiene que haber una pregunta acerca de la extensión de los derechos humanos para que siga siendo un valor central de la vida de la sociedad argentina. Porque si se trata solo de reparar, como si eso fuera por lo demás posible, las violaciones de esos derechos durante la dictadura, nuestra conversación sobre el tema sería muy frágil.
Sobre todo porque nuestra Constitución incorporó en el año 94 todos los tratados internacionales de derechos humanos con una jerarquía supraconstitucional, de modo que están por encima, y cada vez que el Estado argentino, no los gobiernos, que el Estado argentino firma una convención, está obligada a cumplirla. En general esas convenciones mandan después a tener una legislación local acorde con ese Tratado Internacional de
Correcto.
Derechos Humanos. ¿Qué han sido en el mundo? Yo no soy abogada y por eso he tenido que estudiar y pude entender y puedo animarme a decir esto, que yo creo que es la gran revolución jurídica, porque después encadena a los estados y están obligados periódicamente a ir a Ginebra, al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde hay otros estados que configuran una especie de consejo tribunal, a dar cuentas de cuál es la situación de los derechos humanos vinculado a la niñez, vinculado a lo indígena, vinculado a las personas de la tercera edad o la discapacidad, o todos los tratados que van incorporando derechos fundamentales, como puede ser el derecho del niño, que ya no es tutelado, que es un sujeto de derechos, que deben ser consultados las comunidades aborígenes cuando se toman decisiones que puedan afectarlos, que la Constitución ha reconocido la tierra comunitaria, pero también hay que decir que tenemos 10 años en el que se postergó lo que había que hacer, que es delimitar las tierras de los pueblos originarios para evitar lo que ha pasado, que es que muchos vivos se aprovecharan de esto, de que no se hacía
para reclamar derechos,
exactamente, o para decir ocupar tierras, es decir, de 1.500 comunidades registradas solo se ha hecho el relevamiento de 40, claro. Y la ley lo único que se hace es postergar la emergencia, que se le da la razón al desprecio que muchos ciudadanos tienen con la política, porque ven que es el arte de postergar las soluciones, ¿no?
Una noche especial del Zorro y el Erizo, no solo porque la hemos hecho desde Córdoba, gracias a la generosidad del programa Ida y Vuelta, que nos dejó su espacio, de las autoridades de la radio, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como aquí, especialmente Orestes Lucero, su director, sino porque, como leíamos al inicio de este programa, un día como hoy, hace 40 años, fueron secuestrados los hermanos de Norma Morandini. Un día como hoy fue secuestrado Julio López. Un día como hoy fue
el alegato de Estrasera.
El alegato del fiscal Estrasera en el juicio de las juntas.
Con aquel nunca más, que yo creo que es lo que tenemos que reiterar con cada década que empieza.
Así,
¿no?
Es. Norma Morandini ha hecho la curaduría del programa de actividades de la Feria del Libro de Córdoba, dedicado este año a México. Hizo para esa curaduría un texto muy bello hablando de los muros, porque, como todos sabemos, hoy México es objeto de la reiterada amenaza de la construcción, de la ampliación del muro que el gobierno norteamericano quiere construir allí, quiere ampliar, porque en buena medida ya existe, hay que decirlo, pero sobre todo de los muros, de menos los muros físicos que los muros simbólicos de la segregación, de la discriminación, del desprecio, de la imposibilidad de comunicación entre personas con ideas diferentes, con creencias diferentes, con tradiciones diferentes. La democracia es sobre todo deliberación, es sobre todo una palabra que circula de unos en otros para llegar a las mejores soluciones posibles, que nunca serán las soluciones óptimas. Pero Norma Morandini desde hace muchas décadas trabaja para esto y ha sido un privilegio poder compartir esta noche cordobesa con ella.
Qué maravilla, ¿no? Volver a Córdoba. Yo te invité
a la feria
porque, como dije en tu presentación, me degustó mucho cuando compartiste mesa con una pedagoga que decía: opinamos mucho y pensamos poco. Y yo creo que vos sos un pensador en el sentido más verdadero, porque corre el riesgo de equivocarse. Es decir, no tienes miedo a ensayar en el mejor sentido, y tus análisis, tus escritos, tu libro, El Simulacro, tu conversación con Romero, son, a mí me deleitan, porque es el juego de la argumentación. No has, no repites categorías que ya la realidad las han hecho volar por los aires y nos obligan a, es decir, la realidad nos increpa como intelectuales, como pensadores, como periodistas, como ciudadanos. Es decir, todo ha cambiado y por lo tanto me parece que correr el riesgo de pensar, a riesgo de equivocarse, vale la redundancia. Es decir, tu pensamiento es un pensamiento que ayuda, porque tenemos que entender los tiempos que vivimos, ¿no?
Yo te agradezco mucho, no quería que habláramos de mí porque yo soy el anfitrión y vos sos la invitada. Creo que en efecto tenemos muy pocas certezas y es muy difícil reconocer que tenemos pocas certezas. No tenemos claridad acerca del mundo en el que estamos, no debemos perder claridad acerca de los valores que defendemos y eso es un desafío muy complejo para todos nosotros. Se nos está haciendo la hora de entregar el programa, que como siempre resulta corto cuando la conversación avanza. Norma Morandini, muchísimas gracias por este rato compartido en Radio Nacional Córdoba. Muchísimas gracias a Germán Hidalgo, operador aquí. Muchas gracias a Anita Maroto, operando en Buenos Aires. Gracias a Lucía Rodríguez Bosch, que ha hecho la locución desde el estudio de Radio Nacional en Buenos Aires. Por supuesto, al programa Ida y Vuelta, que nos dio su espacio. A Orestes Lucero, director en Córdoba. A Leandro La Cámara en Buenos Aires. Y a Rodrigo Lamardo, coordinando el aire. Adrián Viña y Carla Castelo en la producción. Y esto ha sido El Zorro y el Erizo desde Córdoba. Mañana lo hacemos, como siempre, en Buenos Aires. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Un placer.